que reconozco mi derrota. Perdí medallas y mil copas. Que reconozco mi derrota. Que me derrotas. Que me derrotas. Si nos encontramos y quieres bailar conmigo, por supuesto, pensé que nunca ibas a pedirlo. Pensé que nunca jamás ibas a pedirlo. Y tanto bailamos hasta quedar de vestidos.
Chicos,
hasta música para pasarlo rico.
Portaldisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. Portaldisc.com.
Teníamos a Denver con mi derrota hasta ahora en la radio Nuevo Mundo, cuando ya nos comenzamos a preparar para tener la conversación de todas las semanas con José Parra, la función Bermú, que el día de hoy va a estar dedicada a la revisión de un documental y de una serie. Así es, las vidas negras importan. Bajo ese prisma vamos a estar el día de hoy revisando algunas obras del mundo audiovisual en este contexto, ¿no?, tan sensible en torno a la muerte, el asesinato por parte de la policía estadounidense a George Floyd. Hay muchísimo material que desde el propio Hollywood, desde Estados Unidos, han estado interpelando sobre el tema del racismo en aquella sociedad, y un poco de eso vamos a hablar con José en un ratito más. Vamos a seguir con buena música. A continuación nos vamos a quedar con Alex and Banter. Esto se llama Felicidad.
Me pongo tu ropa, tu piel oscura me espera en la cama. No estamos contentos, no es tan fácil cambiar la mirada. Nos olvidamos por un segundo que el sol afuera brilla solo para algunos. Felicidad. escapan de las manos. Felicidad, si siempre se va. Y este nuevo año, te prometo que esto tiene que cambiar. Tú tienes que guardar más corazón.
Radio Nuevo Mundo, todo el país nos escucha desde Iquique a Punta Arenas por el FM, toda la región metropolitana se conecta también acá en el 930 del AM. Ya estamos en línea con José Parra para hacer una nueva función Bermú en esta fría tarde. José, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Richard, bien, ¿y tú?
Bien, feliz de poder conversar contigo en este día noticioso desde el punto de vista de las series, ya que como yo comentaba hace un ratito, se estrenó El Presidente y todo el mundo está hablando sobre esta serie de Amazon que trata la historia de Sergio Jadue en las redes sociales. La tendencia El Presidente TV está muy caliente, José, y ojalá poder verla en algún momento, ¿ah?
Sí, yo no tengo Amazon Prime, así que no he podido verla, solo he visto los trailers y me genera harta curiosidad porque, bueno, el mundo del fútbol es algo complejo de analizar desde la ficción, siempre lo ha sido, pero me intriga mucho cómo está retratado este caso tan particular en esta serie que puede contar un poco sobre esta historia de corrupción en la que se vio inmiscuido el Jadue malo, podríamos decir.
Sí, a mí me parece impresionante, José, la caracterización de este actor Andrés Parra, que quedó igualito a Sergio Jadue. Nosotros lo habíamos visto como Pablo Escobar, absolutamente colombiano de Medellín, y ahora hasta el acento chileno le queda. Quiero ver esa interpretación tremenda de este actor latinoamericano.
Sí, eso la verdad me llama mucho la atención porque no es muy común que nosotros veamos a bueno, primero que nada, el acento chileno es bien difícil. Está reconocido sí. como que hablamos realmente muy, muy mal en general. La forma de hablar español en Chile es una de las más malas de Latinoamérica, si no la peor. Y no estamos muy acostumbrados a escuchar a actores extranjeros con haciendo el acento chileno, y muchas veces la verdad no les funciona muy bien. Así que también ese otro elemento más interesante para sumarle ahí al tema. No sé cómo vamos a poder hacer para verla, pero vamos a buscar ahí formas y fórmulas.
Tú siempre tienes tus técnicas, José. Yo sé que ya, yo pensé que ya venías con el link listo para poder sortear el pago de Amazon Prime. Pensé que venías con el torrent también actualizado, ¿no? Tú me hiciste bajar torrent hace alguna semana.
Sí, o sea, me parece, es la verdad, es la herramienta. Lo que pasa es que como recién salía hoy día, probablemente vamos a alcanzar a verla en conjunto. Y ese es un problema igual que hay que asumir. Nosotros lo hemos hecho un par de veces y hago el mea culpa. De una serie no se puede hablar solo del primer capítulo. Hay que darle el tiempo y verla, no sé si completa necesariamente, pero al menos un par, la mitad ojalá, como para poder hacer un juicio, que es lo que intentamos hacer en la función Bermú, para dar un juicio más aventajado, más una perspectiva más amplia. Así que yo creo que tal vez la próxima semana podemos irle con calma y con pausa a esta serie.
Oye, y es bien interesante la producción. Yo contaba hace un ratito cómo se contrató un equipo de la tercera división de Conchalí para que simularan ser los futbolistas de la selección chilena. Acá me encuentro también con que Jorge Segovia, el presidente de la Unión Española, está interpretado por Daniel Muñoz. Así es que va a haber varias sorpresitas que van a dar un poco de risa en algún momento.
Sí, especialmente probablemente más a nosotros. Consideremos que es una serie que no está pensada solamente para público chileno, pero probablemente a nosotros nos hagan mucha gracia algunas cosas ahí, especialmente con esos personajes tan turbios como el propio Jadue, Segovia, entre tantos otros.
Sí, bueno, José, lo que el día de hoy va a protagonizar esta función Bermú son las obras audiovisuales que tienen que ver con el gran tema del momento, ¿no? En el mundo, más allá de la pandemia, lógicamente, que es ya nuestra normalidad, todo cambió en cuanto a la agenda social en las últimas semanas en Estados Unidos, luego de la muerte, el asesinato de George Floyd, ¿no? Y hay muchísimo material en la cultura, en la música y en el cine. Sin dudas, José, en la televisión, para hablar sobre el racismo, ¿no? Esta misma semana conversábamos en nuestro Por las Anchas Alamedas sobre el racismo, y lo que queda claro es que es muchas veces parte de la cultura, de las instituciones, de la historia de Estados Unidos, el racismo, y por ello es tan prolífica también la creación para combatirlo, para ilustrarlo, para ejemplificarlo, ¿no, José? El cine no se queda atrás de este momento que está viviendo el mundo y Estados Unidos.
Sí, exactamente. Y a propósito del terrible asesinato de George Floyd y otros ejemplos de violencia policial que hemos visto, después de comenzar las protestas en Estados Unidos y retroactivamente, casos anteriores que tal vez acá no tuvimos mucha notificación o pasó un poco desapercibido entre el flujo de las noticias, muchos casos de violencia policial, y entonces quiero proponer para esta función Bermú hacer un comentario sobre algunas. Hay mucho, como tú decías, hay mucho material, pero sobre dos obras específicas recientes que están disponibles en Netflix y que son muy interesantes como para poder aprender un poco sobre el fenómeno que está viviendo Estados Unidos el día de hoy, que no es un fenómeno nuevo. Nosotros acá en Chile estamos más que acostumbrados a esta idea del que no lo vimos venir, ¿cierto? Esta frase que hace pensar que las protestas sociales surgen un poco como de la nada, pero realmente revisando documentos, y eso el cine puede hacerlo también, vemos que no es nuevo, que no es un caso absolutamente nuevo, hay mucho antecedente. Y la verdad, con el documental que vamos a hablar hoy día, la conclusión que puedo ir adelantando es que era una cosa de tiempo, la verdad. Era una cosa de tiempo para que pasara lo que pasó, y esperamos, para el bien de ese pueblo, que las cosas cambien, porque ha sido una historia de casi siglos, de siglos prácticamente, de injusticia y de discriminación y de violencia, particularmente de violencia policial sistemática, que es una de las cosas muy más fuertes que se pueden ver en la cultura norteamericana, y que curiosamente el cine, al estar tan imbricado de alguna forma en la cultura norteamericana y por su influencia en muchas partes del mundo, está también prácticamente desde sus inicios trazado por esta idea de racismo y de discriminación contra la población afroamericana.
Sí, José, a propósito de lo mismo, apareciste en The Clinic, estás citado en un reportaje de The Clinic que trató de recomendar películas sobre el racismo policial e institucional en los Estados Unidos. ¿Qué fue lo que recomendaste allí?
Sí, bueno, a partir del el llamado que hizo nuestro gran amigo Camilo Espinosa, me pidió si le podía dar algunas recomendaciones como para armar una lista que permitiera pensar la violencia policial desde Estados Unidos, y el punto de partida de ahí es el mismo que quería plantear ahora, que realmente la gran primera obra maestra, se podría decir, o que es considerada una obra maestra de Hollywood, es una película del año 1915 del director D.W. Griffith, que se llama El nacimiento de una nación. Es una épica que precisamente habla de ese momento, del momento de la guerra civil, cuando de alguna forma se unge Estados Unidos, más o menos como lo conocemos hoy en día, después de que los bandos del norte y del sur se enfrentaran en una violenta guerra. Y ya en esa película está presente el tema de la violencia racial, porque ahí de hecho, si tú ves, es impactante si uno no, cuando se topa por primera vez con ello, porque el cartel, el póster, es un tipo del Ku Klux Klan con una antorcha en alto comandando un ejército. Y en retrospectiva nosotros decimos, pero ¿cómo puede ser algo tan brutal un grupo terrorista como el Ku Klux Klan liderando este discurso de unidad de nación? Y realmente así nomás fue, así hay trabajo, hay historiadores que han dicho que esta película de 1915 relanzó, tuvo mucha popularidad, hizo resurgir al Ku Klux Klan, que había estado enterrado desde mediados del siglo anterior, e inició todo un camino en la primera mitad del siglo XX marcado por la violencia racial, y eso va desde el inicio prácticamente de Hollywood. Después el director Griffith, bueno, hubo una serie de concesiones al respecto, dijo que realmente no era su intención dividir a la población, toda una polémica, pero lo cierto es que la película muestra una imagen que se hizo cultura del negro, del sujeto negro, como el violento, el criminal, el animal, todas esas cosas están presentes en esta película, y que de alguna forma, o sea, bueno, y es lamentable que sea considerada una obra maestra, pero es uno de los padres fundadores de Hollywood, está ahí con esta película, y eso es trabajado en un documental que también le recomendé para el artículo de Clinic, que es de lo que quería hablar en esta oportunidad, que es un documental que se llama La treceava enmienda. Así se llama en español, en inglés solamente se llama como 13, que son estas enmiendas, que son estos principios gobernantes de la Constitución norteamericana, y la treceava es la que señala que la que se termina con la esclavitud, la que dice que ya todos los hombres, no importa su raza, son libres, pero con una excepción, que es si son criminales. si son criminales, esto pierden su condición de libertad y pueden ser considerados nuevamente esclavos. Entonces, esto es un tema muy importante y se trata en el documental, es el punto de partida del documental, que acumula visiones de distintos expertos, académicos, activistas y políticos también, que lo que buscan es señalar que desde ese momento se comienza una constante criminalización de la población afrodescendiente en Estados Unidos, que ha terminado para que el día de hoy sea la población penal más grande del mundo, donde un cuarto de los reos totales del mundo está en Estados Unidos. Uno de cada cuatro ciudadanos del mundo que está detenido es en una cárcel norteamericana, y de esos un porcentaje muy muy alto son afrodescendientes.
Impactante cifra, José, que se muestra en este documental, que se reflexiona en este documental. Estoy mirando lo que nos comentabas al comienzo de El Nacimiento de una Nación, porque es una película que, le cuento a nuestros auditores, está íntegra, completa en YouTube. Dura sí. Un par de horas la película, y es verdaderamente impactante ver las imágenes que propone, ¿no? Ver esas formas en que eran tratados los jóvenes, los adolescentes, las personas negras en los Estados Unidos. Y bueno, esto fue catalogado como una obra maestra, ¿no?, del año 1915, lo que también es bastante peculiar, una película muda de aquella época, pero muy bien trabajada, con imágenes muy muy bien hechas, lo que permite una visualización bastante cómoda también. Así es que es una película interesante aquella, José, El Nacimiento de una Nación, que, como decía, está disponible en YouTube. Pero volvamos entonces, José, a esta décima tercera enmienda, ¿no?, la treceava enmienda, que es este documental que tiene algunos años, ¿no? Es el año 2016, abrió el Festival de Nueva York. Me encuentro con esa noticia desde hace algunos años. Lo que cuenta también que es una obra que se adelantó en su momento a la discusión actual, y se señalaba en ese tiempo que estaría para Netflix. ¿Está ya en Netflix, José?
Sí, está en Netflix, y de hecho Netflix la liberó en YouTube. Así que está disponible su hora 40, si no me equivoco, está disponible para verse completa en YouTube. Es un documental de la realizadora Ava DuVernay, que es también la realizadora de Selma, una película sobre el puente, sobre el mítico puente en la ciudad de Selma, que tenían que atravesar los movimientos civiles liderados por Martin Luther King, que animó los premios Oscar hace algunos años, con algunos, de hecho ganó algunos premios, y esta realizadora, Ava DuVernay, vuelve con este documental, que es un documental, digamos, de corte tradicional, centrado en la construcción de un relato a partir de entrevistas, de animaciones, de música, que son bien interesantes, están narrados muy al estilo, como con un estilo muy rápido, muy claro también, y donde se va construyendo distintos argumentos que van sosteniendo esta idea de la criminalización, que realmente es muy potente, porque parte de una idea que, si la consideramos, realmente es macabra, pero tal vez no tan ajena a lo que podemos considerar en nuestra actualidad, que es cuando la esclavitud era cuando existía la esclavitud en los estados del sur de Estados Unidos, realmente ese mercado humano sustentaba la economía de esos estados. Y cuando la esclavitud se termina, la abolición, genera una crisis económica para empresarios del sur de Estados Unidos muy fuerte. Y entonces la forma que encuentran de recuperar un poco eso es a través de este vicio, que podríamos decir que está en la treceava enmienda, que es la que, si estás privado de libertad, puedes funcionar como prácticamente como un esclavo. Entonces, lo único que tuvieron que hacer fue aprisionar masivamente a ciudadanos de raza negra y hacerlos trabajar, como hemos visto en muchas películas, que que lo llevaban a trabajar a campamentos de a sembrados, a pintar, a poner rieles, que de alguna forma era obra de mano que todavía, hasta el día de hoy, sigue funcionando, porque hay muchas empresas que contratan o tienen subcontratos con el gobierno norteamericano para que los presos hagan su, por ejemplo, su ropa a un coste de, a una paga mínima, que es la paga que se le da por ley a los presos por el trabajo que hacen en las cárceles.
Sí, una obra esta, José, muy interesante, muy rica en imágenes también, ¿no? Que va exponiendo discursos de diferentes personalidades políticas también, que van de alguna manera configurando una discriminación orgánica hacia la población afroamericana. Y qué potente conocer desde esta enmienda, ¿no?, que está en la génesis de la nueva república estadounidense, esta discriminación a partir de la criminalización, y en esa criminalización a una parte de la población es crucial contar con la mano de la policía, ¿no? Eso es lo que lleva a entender cómo la acción de la policía, que de vez en cuando asesina a afroamericanos sin ningún motivo, es una clave esta violencia policial para sustentar este modelo, ¿no? Y bueno, uno logra entender también por qué la policía se cree con ese poder, ¿no? Como dicen tantos críticos a la policía estadounidense, hacen lo que quieren, y es porque hay una historia y una fundación republicana que les entrega a la policía una potestad de violencia sobre la población negra con un manto de impunidad.
Sí, exactamente, y eso tiene una segunda pata, podríamos decir, una segunda ala muy, muy brutal, que es la política, y es también parte importante de la denuncia que hace este documental, que muestra cómo durante el siglo XX, y en particular después de aprobados los después de que el entre comillas triunfo de los movimientos civiles, donde se termina con la segregación hacia finales de los 60, con el movimiento liderado por Martin Luther King, Malcolm X y otros, con el fin de la segregación, ¿cierto?, donde ya no se separaban, por ejemplo, los buses para blancos y con asientos para negros, asientos para blancos, ese tipo de cosas, después comienza todo revive una campaña de criminalización vinculada con la idea de la seguridad. Y entonces el documental muestra cómo los presidentes de Estados Unidos, desde los 70 y hasta prácticamente ahora, han trabajado muy fuertemente con la idea de la ley y el orden. Y la ley de hecho, se argumenta en el documental que ningún político en el norteamericano podía tener éxito si no mostraba una verdadera cara muy fuerte en contra con la idea de la violencia, de las drogas, del narcotráfico. Y eso generó, o sea, se construyó a partir de estereotipos vinculados a las minorías, como son afroamericanos, latinos y otras, que son realmente los que terminaron por llenar las cárceles, con esta idea construida de que hay que sacarlos de las calles y llevarlos a las cárceles. Y lo que con lo que de alguna forma el documental cierra su argumento es mostrando una serie de leyes que fueron aprobadas en el Congreso de Estados Unidos a partir de lobbies por empresas empresas que gestionaban cárceles, que apoyaron la creación de por ejemplo, leyes que endurecían las penas por microtráfico, que hacían una serie de cuestiones que tenían que ver con el cumplimiento mínimo de las condenas, una serie de leyes que llenaron las cárceles de gente, endurecieron las penas, y eso hacía que estas empresas, grandes corporaciones, que tenían estas licitaciones de manejo de cárceles, de insumos para las cárceles, fueran haciéndose cada vez más ricas.
Sí, mencionaba José ley y orden, ¿no?
una frase, unas palabras que ha ocupado precisamente esta semana el presidente Donald Trump, consciente de lo que significan esas palabras para la población estadounidense. Resaltar que en el documental hay una documentación bien importante en cuanto a voces autorizadas para hablar del tema del racismo en los Estados Unidos, ¿no? Está Angela Davis como una de las entrevistadas, lo que lo hace muy potente al trabajo, José, ya que ella tiene toda una carga simbólica en cuanto al activismo por los derechos civiles allá en los Estados Unidos.
Sí, ese, los testimonios de dirigentes como Angela Davis y otros son súper potentes, especialmente para un punto en específico que hace el documental, que es que parte de su argumento es que de una estrategia de criminalización tuvo que ver con atacar a los líderes, del movimiento progresista, líderes de movimientos de izquierda, afroamericanos, afrodescendientes, como las Panteras Negras, como muchos otros que fueron atacados constantemente, líderes asesinados, perseguidos, hechos forzados a salir del país. Y se cuenta el caso de Angela Davis, que tuvo que enfrentar prisión, tuvo que enfrentar ser acusada de terrorismo, de querer ser condenada, si no me equivoco, por vida. Y se muestra un poco cómo ella se defendió y cómo logró su libertad a causa de una soberbia defensa que tuvo en su juicio, dado que, como se sabe, es una intelectual de renombre y ella misma hizo su propia defensa, demostró su inocencia y quedó en libertad. Pero se muestran otros casos que no tuvieron esa suerte, y es un punto interesante como esa estrategia de desarticulación de los líderes, y que probablemente hasta el día de hoy quizás no han tenido una articulación en un movimiento tan fuerte como el que hemos visto en los últimos días, pero sí lo que permite ver, y eso ya tiene que ver con los minutos finales del documental, donde se hace toda una reflexión en torno a Donald Trump antes de ser presidente y después ya cuando es presidente. Creo que no había sido presidente todavía, era solo candidato. Entonces, de alguna forma, el documental funciona como premonitorio, porque habla de una nueva ola de violencia y muestra muchos casos, y material un poco crudo, pero tal vez necesario de ver, que es lo que decía al inicio, deja la sensación de que esto era una bomba de tiempo y que en cualquier momento iba a estallar como está estallando ahora.
Bueno, a eso iba a apuntar, José. Estoy mirando el documental por partes, ¿no? Recordar que está en Netflix, está en YouTube, y hay un trabajo de montaje que es uno de los elementos más valiosos que tiene este documental, porque trabaja muchísimo, ya lo decía, con material de archivo, con discursos de presidentes de hace mucho tiempo, con imágenes de muchísimas décadas anteriores, y hay un trabajo de montaje que se hace en que aparece, ¿no?, en los meetings a favor de Donald Trump, en estas concentraciones de partidarios de Trump, aparecen sus partidarios blancos expulsando con violencia, con empujones, con golpes a personas negras, y se hace un montaje en donde aparecen imágenes iguales, idénticas, pero de los años 50, de los años 60. Impactante, dramático ver lo que significó en su momento la figura de Donald Trump para alentar a los racistas, y más terrible saber que hoy ese caballero es el presidente de los Estados Unidos, en este momento tan complejo en que otro afroamericano representa simbólicamente, a través de su asesinato, lo que implica el racismo en Estados Unidos y en todo el mundo.
Sí, eso es muy fuerte, porque incluso después se va, creo que es en esa parte que tú estás describiendo un poquito después, que la documentalista pone cuñas de Trump hablando en estos mítines cuando expulsaban a protestantes de raza afroamericana, y, o sea, de ascendencia afroamericana, quiero decir, y decía precisamente ante los micrófonos, antes de ser presidente, antes la policía actuaba más rápido, a estos tipos antes los sacábamos en una camilla, si hacían esto, realmente lo que les pasaba era mucho peor, cosas de ese tipo, amenazas muy violentas, que por eso es un argumento más a lo que decía de que esto era una, permite entender de mejor manera o visibilizar de mejor manera lo que estamos viendo hoy y entender que era una cosa de tiempo hasta que la suma de los factores, porque otros asesinatos como el de George Floyd han pasado anteriormente, pero probablemente los analistas lo sabrán mejor. Habían otras condiciones que hacían que las protestas fueran más aisladas, se tomaban determinadas medidas, pero siempre hubo una sensación de insatisfacción muy similar a lo que vimos en Chile en octubre pasado, que realmente la acumulación fue tal que desencadenó una ola, un maremoto imparable, y que esperemos que traiga cambios.
Sí, sí, una barbaridad lo que dice este señor Donald Trump. Increíble que sea presidente de un país, verdaderamente impactante a lo que hemos llegado. Bueno, José, el documental lo podemos encontrar como 13TH, así lo pueden buscar en YouTube, también en Netflix, nuestros auditores. 13TH está muy potente y sirve muchísimo para reflexionar en estos tiempos en que el racismo nuevamente se toma la agenda noticiosa. José, vamos con una breve pausa musical y luego volvemos rápidamente a la segunda recomendación.
Sí, vamos a escuchar una canción de un amigo de nuestro programa, Spike Lee, de una película de Spike Lee, que precisamente tiene que ver con todo esto, y de un grupo que se llama Public Enemy, Fight the Power.
Yet our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch then fight.
was a hero to most, but he Elvis was a hero to most. Elvis was a hero to most, but he never meant to me. Yes, he's straight out racist. The sucker was simple and plain.
Motherfucking in John Wayne.
Cause I'm black and I'm proud.
Estás en Radio Nuevo Mundo el día de hoy con José Parra, revisando películas que nos permiten reflexionar en torno a todo lo que estamos viviendo con esta nueva ola de racismo en los Estados Unidos. José, a propósito de Spike Lee, que recurrentemente aparece, sus películas están en Netflix, ¿dónde las podemos encontrar? ¿Está don José por ahí? Ahí está.
¿Me escucha? ¿Sí?
Sí, ahí te escucho perfecto. ¿Tú también?
Sí. Mira, hay algunas películas que están en Netflix y, más importante todavía, su próxima película se estrena en Netflix. Hizo una película con Netflix, así como esta tendencia de los grandes directores últimamente, que se llama The Five Bloods. Hablamos de ellas, si no me equivoco, hace algunas semanas, que se estrena la próxima semana. Sí. Es sobre unos soldados en Vietnam. Y hay un par de películas de él en Netflix.
Toda una celebridad. Spike Lee, si mal no recuerdo, apareció incluso en The Last Dance, allí como público de Michael Jordan.
Sí, porque bueno, él es muy basquetbolero, hincha de los Knicks, así que siempre está ahí. Y bueno, la película de la que hablábamos se llama Do the Right Thing, la primera gran película de Spike Lee, donde sale esta canción que estábamos escuchando, Fight the Power, que es una película del año 89, que es el año donde acontece la miniserie de la que quería usar estos últimos minutos para hablar. Es una miniserie también dirigida por la misma directora del documental, Ava DuVernay, que realmente se ha transformado en una directora importante en este momento, y más ahora con la contingencia. Es una miniserie del año 2019 que trata sobre un caso real, son cuatro capítulos, que se llama When They See Us, que podríamos traducir como Cuando Nos Ven, y se trata de la acusación de cinco jóvenes afroamericanos de haber atacado, golpeado y violado a una mujer blanca en el Central Park en Nueva York. Es un caso real en el que se inculpó a cinco jóvenes de entre 14 y 16 años sin ninguna prueba física ni científica, sino solo por animados por la necesidad de resolver este brutal caso, que es algo que ha pasado en varias oportunidades en la historia criminal de Estados Unidos, y forzándolos a hacer unas declaraciones bajo amenaza, bajo coacción, a declararse culpables. Es una miniserie, como decía, que es un caso que está incluso tratado, mencionado en el documental La Treceava Enmienda, que comentábamos recién, donde pasa en el año 89, como decíamos, y en ese momento Donald Trump, todavía un empresario millonario sin aspiraciones a la Casa Blanca, pero que salió públicamente a señalar, y esto está en la serie, compró una página completa en el New York Times para pedir la pena de muerte a estos cinco jóvenes afroamericanos que estaban detenidos sin ninguna evidencia por el crimen de esta del ataque a esta joven mujer blanca.
Sí, José, una serie que también está en Netflix y que puro viendo el tráiler ya te da una rabia, una indignación ver a estos muchachos vinculados simplemente por ser negros, ¿no? Hay una frase brutal en el tráiler que dice así: todos los hombres negros que estuvieron anoche en el parque son sospechosos, los quiero a todos. Es lo que dice una de las voces que busca responsables, ¿no?, para esta víctima, y parece que por naturaleza quieren imponer que esos responsables tienen que ser negros. Una situación impactante, José, que está en otro registro. Esto es una serie, ya no es un documental, y aquí también me gustaría destacar el tono que tiene la serie, ¿no? A nivel audiovisual, el tratamiento que tiene, las tonalidades que se usan, la ambientación de época, que también es un elemento atractivo para verla.
Sí, absolutamente. Un trabajo, diría yo, de fotografía súper interesante, que es algo que hemos destacado en el pasado, que ocurre con muchas series de Netflix, especialmente estas que tienen miradas más autorales, que no son tantos capítulos, que están trabajados de una manera muy cinematográfica, que podríamos decir prácticamente es una película larga, dividida en cuatro partes, y tiene un tono muy interesante, un poco vinculado a también una tradición en Estados Unidos que tiene que ver con las películas de juicios o las series de juicios, que tiene también de eso, tiene un montaje también bien ágil que hace que la historia sea, a pesar de ser muy cruda, muy interesante de seguir, y es una serie, la verdad, bastante recomendable. Es súper reciente, del año pasado, y de alguna forma grafica desde otro tono, desde otra perspectiva, desde otra puesta en imagen, lo que estaba mencionado en el documental del bloque anterior, o sea, esta idea de criminalización, de pensar que hay como una especie de salvajidad, de violencia inerte a estos jóvenes, y que solo por ese hecho está por sobre las evidencias y las pruebas en su contra. Entonces es un documental súper impactante, es una ficción basada en un hecho real, súper impactante, pero súper interesante también, así que creo que es una buena recomendación por si quieren nuestros auditores reflexionar un poco sobre lo que está pasando no solo en Estados Unidos. Sabemos que la violencia policial es transversal, que las minorías sufren discriminación y violencia en todas partes del mundo, y que estas series pueden ayudar a tener una perspectiva de una historia súper triste, a fin de cuentas, y que nosotros sabemos que en Chile han pasado situaciones similares, y ojalá que en algún momento desde el lenguaje audiovisual se puedan tratar temas como estos también.
Sí, muy buenas recomendaciones, José, del día de hoy. Qué bueno que las dos obras están disponibles en Netflix, una en YouTube también, muy fácil el acceso. Una es Enmienda 13, el documental, muy potente e impactante, y también en otro tono está la posibilidad de que accedamos a la serie, ¿no? When They See Us, del año 2019, José. Bueno, acá en Chile también hay racismo, José, ¿no? Otro tipo de racismo, y eso lo hemos visto en obras que también hemos revisado en nuestro programa, Mala Junta, por ejemplo, ¿no? Con la criminalización del pueblo mapuche, o incluso la propia Perro Bomba, ¿no? Que habla sobre la población haitiana y la discriminación que sufre también esa población acá en Chile. Así es que hay también trabajo que destacar desde acá, desde nuestra tierra.
Sí, absolutamente. Esas son dos obras de ficción reciente de realizadores jóvenes que sin duda han sumado voces muy interesantes al panorama cinematográfico chileno, que antes no existían y que de alguna forma complementan una idea que nos vamos armando sobre el racismo y la criminalización en Chile. Así que ojalá que sigan esos realizadores por sendas similares y que nos encontremos también con estas historias que a veces son difíciles de ver, pero muy necesarias, porque complementan toda una serie de demandas sociales que estamos viendo día a día, y que sin duda, tristemente, la pandemia en la que vivimos ahora ha ayudado a que aparezcan más desigualdades todavía. Así que, como siempre, nuestro mensaje desde la Función Bermúdez es que a cuidarnos entre todos, a mantener la distancia, a cuidar las cuarentenas dentro de ser posible, y esperar de que poder de que pase pronto todo esto.
Muy bien, José, muchísimas gracias nuevamente, un fuerte abrazo, que estén muy bien, nos seguimos encontrando semana a semana.
Perfecto, chau.
Muy bien, ahí está José Parra, entonces, con su nueva función Bermud, dos muy buenas películas, dos muy buenas obras, digo, ¿no? Una es una película documental y la otra es una serie, When They See Us y Enmienda 13, para que las vean también este fin de semana. Muy buen material para reflexionar en torno al racismo que existe en los Estados Unidos. De esta manera nos vamos ya despidiendo, cerrando el programa de hoy, agradeciendo al propio José en producción, Carolina Millalén en producción todos los días con nuestro Todo por la Tarde, y en los controles está ya mi rey Francisco Panchito Espinosa, soy Richard Sandoval y ya nos encontramos este lunes para tener otro Todo por la Tarde, el espacio de la música chilena, el arte y la cultura en tu radio Nuevo Mundo. Que tengan un bonito fin de semana. ¡Chao!